eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Semana en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio donde analizamos lo sucedido en la selección mexicana de fútbol que anuncia múltiples cambios tras los fracasos en categorías menores y femenil. ¿Fue una decisión acertada? Escucha el debate de Fútbol Club con Gabriel Sainz, Enrique Borja y Ramón Morales.
Ramón, movimientos, llegaron las aguas, barrieron muchas cosas, la gente pedía renuncias. Después de un año tan desastroso para la selección mexicana, combinado con el año pasado en el cual México también la mayor, ¿no?, podía hacer muchas cosas contra los Estados Unidos, Unidos específicamente. Y bueno, terminó por darse este tema. Varias situaciones ahí de sacar a gente de la federación. Ramón, ¿qué piensas?
Yo creo que se debió a una presión. Una presión del entorno, de los resultados. Y hubo detalles que creo que fragmentaron, que quebraron, que tronaron y que no podía ser sostenible algo sin que pasara algo, ¿no? O sea, uh-huh. Los resultados fueron lamentablemente malos.
Malos.
Negativos. Y tenía que haber algo. La gente, quizá no sé, don Enrique, que sabe mucho más y estuvo ahí metido, quizá la misma presión de los medios, los patrocinadores, no sé. Se esperaba un cambio por todos estos resultados y creo, desde mi punto de vista, lo digo con mucho respeto, las declaraciones de los entrenadores determinaron una molestia mayor. A mí no me gustaron para nada las declaraciones de los entrenadores, desde mi punto de vista.
Don Enrique Borja, se va Luis Pérez, se va Nacho Hierro, se va Torrado, también por ahí se va el señor Mier. Y dicen que lo de Mónica Vergara está en veremos. ¿Cómo en veremos? Pues si también fue fracaso. Una cosa que vaya llegando y demás, pero también tendría que ir. Y pues obviamente dicen que depende de quién llegue y qué decide con ella. ¿Qué piensa? ¿Qué nos puede contar de esta situación?
Te estaba prestando mucha atención, Ramón, porque pues tú has jugado, has sido seleccionado nacional y sabes perfectamente. Yo he tenido la oportunidad de estar de directivo y lógicamente a veces ves las situaciones de una manera a veces distinta, porque tienes una obligación de verlas distinta y más que nada una responsabilidad cuando tú así decides. Es. Entonces, cuando tú decides, yo creo que en el fútbol tenemos que estar conscientes, todo lo que somos, jugadores y técnicos y después directivos, pero primero jugadores y técnicos, que los resultados son los que te mandan muchísimas cosas. Cuando eres jugador, tú decides qué haces, qué no haces, juegas bien, juegas mal, te quitan, te no, igual cuando eres técnico. Pero cuando eres directivo, tú tienes que primero que hacer una cosa es planear, después ejecutar y lógicamente tratar de que tengas los mejores resultados. Pero la primer palabra es responsable de las decisiones que tomas. Y las tienes que tomar porque así es en todo el mundo. Independientemente de que hay dueños y pueden decidir mucho más que tú como directivo, pero en el caso de federaciones, pues lógicamente los directivos son electos y de alguna forma pues tienen unas obligaciones que te permiten, pues si triunfa tus técnicos y tus jugadores, pues vas a triunfar tú con el deporte que estás manejando. Entonces, oyendo a Ramón, es cierto, hay una presión tremenda porque principalmente, y lo dijiste también Ramón muy claro, por los resultados. Sí. O sea, los resultados son los que mandan las decisiones. Aquí hay dos resultados tremendos. No vas a dos Copas del Mundo en la categoría, tanto femenil como varonil, y después no vas a unos Juegos Olímpicos. Entonces, claro que sí es un problema sumamente serio, porque los planes que se había hecho en cuanto a esta preparación, pues eran estando jugando en tu propia confederación, y por otro lado, en el caso del femenil, jugando en tu propio país. O sea, lógicamente los resultados, claro que va a haber una presión por parte de los medios, claro que va a haber una presión mucho más fuerte por parte del público, porque lógicamente esperaban que pasaran, pero además porque se pierde algo que es lo más importante, los procesos. Estos procesos que esos muchachos, sobre todo en el aspecto varonil, eran jugadores que estaban en ya equipos de primera división y que lógicamente esta camada que estamos peleando siempre de un cambio generacional se iba a dar y se queda trunca. Entonces yo sí creo que se toman las medidas de acuerdo a los resultados, y las tienes que tomar, te guste o no te guste, pero tú tienes que pensar en México. No puedes pensar, con todo respeto, quién está dirigiendo, quién está jugando.
Pero ¿por qué separar y decir, bueno, Martino es otra cosa, Martino es otra cosa? A ver, como bien dice John de Luisa aquí, hubo indicios de esta situación. Con la selección mayor hay indicios también de que puede llegar a ser un fracaso. O nada más porque se va la Copa del Mundo, ya hay que ponerlo en otro costal.
No, yo creo que es porque no sucede. No, hay que esperar. Tampoco vas a sacar a una persona cuando al final, y guste o no guste, las formas o no las formas, por lo que lo trajiste, o por el evento más importante que lo trajiste, es el Mundial, a no sucede. Y él con su equipo, México, está calificado, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte hay que esperar. Si hay indicios de que parece que no va bien México, no hay mucha ilusión, bueno, ese es otro tema, otras circunstancias, que es algo que también puede cambiar. Aquí lo que yo, interesante es, habla de la separación de conseguir o tener al director deportivo exclusivamente de fútbol o de deporte, el fútbol, ¿no? Uh-huh. Separar otras áreas. Si esas otras áreas que mencionó no estaban separadas y todas las manejaba el director deportivo, pues yo creo que desde ahí estamos mal.
Había un error, claro.
Desde mi punto de vista, ¿no? Porque ahora sí que dicen zapatero a tus zapatos, aunque creo que esa respuesta en mejor medida te la puede dar don Enrique, que estuvo allí como directivo.
Correcto. Sí, sí, sí.
Que muchas veces hay que ver y checar muchos detalles, pero creo que es importante enfocarte en una sola cosa y dar tu 100% en eso, ¿no?
Y bueno, don Enrique, de lo que dice John de Luisa, ¿qué más podemos rescatar? ¿Qué nos parece importante? 15 días, dice, para la nueva estructura. Ahora, ¿sobre quiénes van a ir y quiénes van a llegar a la federación que puedan aportar, obviamente, también su trabajo y poder mejorar esto que ha pasado? Que, a ver, creo que termina siendo un golpe muy fuerte porque fueron muchas selecciones y muchos lugares los que se perdieron.
Sí, Gabo. Mira, yo creo que la palabra importante para la elección siempre es el perfil. Primero ves lo que necesitas y después buscas el perfil de gente que es la que puede manejar eso que quieres. Lo vimos los tres donde dice que va a separar lo deportivo de lo demás. Sí. Yo creo que son dos cosas. No es que lo separes, porque no puede ser lo uno sin lo otro. La responsabilidad que va a tener esta persona en el aspecto deportivo, sí, es preponderante y única, pero tiene que estar íntimamente ligado con todo lo demás. Lo que pasa es que ahora parece que si hay una división, no. Yo creo que lo entiendo, como lo está diciendo John, es vamos a poner a una persona que tenga este perfil para que conozca, que decida y que pueda hacer lo deportivo y haga un seguimiento más puntual de todas las situaciones, pero apoyado con todo lo demás. Porque obviamente, si hay una cuestión deportiva, imagínate, ¿quién es el que va a ver lo de los partidos? ¿Quién es el que va a ver lo de las canchas? ¿Quién es el que va a ver claro. lo de las giras y todo? O sea, tiene que ir muy de la mano, nada más que con responsabilidades clarísimas. Entonces, eso para mí es la división y esto es lo que es importante. Entonces, el perfil de la gente que puedas manejar debe ser así. Segundo, tú lo acabas de decir en cuanto terminó John de Luisa, la palabra que dice, los resultados fueron lo más importante, pero también que hubo indicios. A mí eso me preocupó cuando lo oyes en el presidente de la federación, decir que hubo indicios. Uh-huh. O sea, ¿qué pasó para que en un momento esos indicios llegaran a ser prácticamente o muy junto de los resultados para tomar en un momento los cambios? Ahora, yo lo veo muy claro, porque creo que Ramón y tú lo ven igual que lo debe de ver mucha gente del público. Cuando estás en una posición de decisión, cuando hay fracasos, tienes que tomar medidas. Tienes que analizar completamente lo que pasó lo más profundamente que puedas y estructurar. Esa palabra que dijo John es cierta. Hacer una reestructuración para poder fortalecer esas áreas con esas personas y esos recursos. Porque yo creo que si hay algo importante hoy es que la Federación Mexicana tiene recursos económicos y de toda índole para poder hacer. Estamos bien en FIFA, estamos bien en CONCACAF, estamos bien con el mundo, vamos a ser anfitriones de otra vez de una Copa del Mundo, estamos bien. Ahora hay que poner a las personas, pero hay que tener también una supervisión más puntual en todos aspectos, incluyendo, cuando hablo de supervisión, es también de parte de Federación, al Tata Martino. Como dice Ramón y lo dice muy bien, lo contrataron para tratar no solamente de llegar y calificar a la Copa del Mundo. Yo me acuerdo las primeras entrevistas y le dijeron, bueno, ¿qué pasa con ese quinto partido? Y dice, yo vengo a tratar de que podamos llegar más allá de esa exigencia que se puede marcar aquí. Ahora, claro, lo que queremos es llegar a este Mundial de Qatar, no solamente quedarnos en esta fase, tratar de llegar lo más posible. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cada 4 años necesitamos pensar en subir lo que hemos hecho los años anteriores y los mundiales anteriores.
Sí, el tema es que, bueno, desde el 86 no se llega a cuartos de final de una Copa del Mundo, que desde el 94 para acá se mantiene el mismo lugar, ahora, ¿no? En octavos de final.
Debería ser, yo, desde mi punto de vista, no sé qué piensa don Enrique o qué piensas tú, Gabo, debería ser una planeación total, integral y completa. ¿A qué me refiero? A que poder lograr que el que fuera el entrenador
ajá.
de la selección mayor, en este caso de la principal, Martín.
Hoy en día Martín.
Un uh-huh. ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Pudiera tener, junto con el director deportivo que pudiera estar,
uh-huh.
las mismas ideas, un plan de trabajo que vaya hasta abajo, hasta selecciones menores.
Que la tengan todos, claro.
Pero ahí te va. Es más, voy a ir más allá.
Uh-huh.
Ni siquiera del entrenador principal, hablo en este caso del señor Martino,
ajá.
De un director deportivo o un consejo deportivo donde haya una cabeza, un representante, y se busque una línea de fútbol, una línea de juego con valores, con conceptos, con fundamentos que sean de la selección nacional. Así llegue Martino. Voy a poner nombres que han estado, llegue Martino, llegue Miguel, llegue Chepo, llegue quien llega,
uh-huh.
estos son los fundamentos, estos son los conceptos, esta es la idea de juego que tenemos, queremos fomentarla, agarrarla, hacerla nuestra, y de ahí que vaya hasta las categorías menores. Voy a poner un ejemplo, les funcionó un tiempo y ahorita creo que son un top mundial, con muchas posibilidades de cosas importantes. España.
Así es.
España logró una identidad de juego. Se fue Luis Aragonés, estuvo del Bosque, fue del Bosque, han pasado otros, Lopetegui, bla, bla, Luis Enrique, y ha habido variedad en muchos conceptos de fútbol, pero la idea que conocimos de España, que puso Luis Aragonés y que de ahí se tomó, la agarró la Federación Española y ahorita llegue quien llegue, juegan a algo muy parecido, con diferentes detalles de cada entrenador, claro. Porque eso es normal, que cada uno ponga su chispa, su identidad, ¿no? Pero tienen una línea ya. Yo creo que eso, a mí en lo personal me gustaría que llegara a la selección nacional, independientemente del entrenador, porque si no son procesos de 4 años o a veces hasta menos por malos resultados que se van cortando. Y es que, no sé qué piensa don Enrique.
Has dado en el clavo, Ramón, porque creo, don Enrique, que en algún momento, cuando estuvo anteriormente otros entrenadores, sabíamos más o menos a qué jugaba Aguirre, sabíamos a qué jugaba La Volpe, a qué jugaba Miguel, más o menos. Pero sí, no ha habido una identidad de la selección, como en algún momento decíamos, es que la selección sale tocando desde abajo y trata de manejar, es de buen toque de pelota. Hoy en día creo que se ha perdido. Y independientemente de todo, hoy con Martino, muchas veces los partidos no sabemos a qué juega el equipo mexicano, o si por lo menos entrenan, que tienen que hacerlo, pero digo, no lo tenemos claro. Y creo que Ramón tiene mucho de verdad en esa situación, un estilo, una forma, tendría que ser prácticamente un estatuto, algo obligatorio para la selección mexicana en todas las selecciones de arriba para abajo.
Bueno, yo comparto mucho de lo que dice Ramón. Primero que nada, porque usa una palabra que para mí es vital en todos aspectos, identidad. Eso lo tienes que tener y forzosamente en todo lo que hagas, porque si no tienes esa identidad, no tienes en qué calificarte, no tienes en qué basarse para poder hacer alguna cosa. Entonces, sí también pienso en que debe de haber esa unión y esa reestructuración. Tiene que ser, como lo están diciendo en la parte deportiva y en lo demás, pero de alguna forma unidas. No quiere decir que, como yo decía, tiene que ser independiente, pero que tiene que tener contacto con la otra parte. Pero sí creo completamente que tiene que tener ese director de selecciones nacionales, como yo lo entiendo, porque yo estuve en la federación y estuve como director de selecciones nacionales. Sí siento que eso que de alguna forma estamos hablando, lo haces cuando tienes una estructura y que sabes todo lo que se puede ir haciendo de acuerdo a una identidad de los jugadores que tienes, de acuerdo a lo que has estado jugando. Se han perdido generaciones porque hemos quedado campeones de sub-15, de sub-17, hemos quedado campeones, claro, físicos. Pero ¿qué pasa cuando ya volvemos a ese terreno individual que van a los equipos? Se pierde completamente porque tiene que tener cada técnico que agarra la selección nacional, sí puede tener sus características, su forma, su,
claro,
pero sin que pierda la identidad de
lo, exactamente,
que es el mexicano. O el futbolista mexicano que está en Europa, o el futbolista mexicano que está en su propio país, el que está en la competencia. Pero tienes que tener, no te digo muchas veces el tipo de fútbol, pero sí la identidad de las características, claro, como jugador. Ahí comparto 100% con Ramón, y creo que esa sería la estructura del presidente de la federación. Yo creo que le está tirando mucho a esto John de Luisa, a hacer que realmente tengan una responsabilidad para tener más tiempo de dedicarle a lo que realmente tienes que dedicarle. Pero cada uno que le va a dedicar ese tiempo tiene que dedicarse principalmente a lo que está encargado y ser el responsable. Pero tienes que tener un hilo conductor entre todo lo que es tu fútbol mexicano. Yo comparto con Ramón en eso.
Estamos ahora con la Eurocopa Femenil, donde Países Bajos ganó 3-2 a Portugal, en juego que escuchaste por nuestra señal.
Terminó el partido, amigos de TUDN Radio, que enfrentó a Países Bajos y a Portugal con un marcador de 3-2 para las neerlandesas en la Eurocopa Femenina de Inglaterra 2022. Un partido que, si bien Países Bajos termina ganando, lo hace con muy poquito y dejando sensaciones que lo sitúan muy por debajo de las expectativas que se tenían para esta Euro 2022. ¿Por qué? Pues porque apenas consigue la victoria jugando mal, con una lesionada desafortunadamente que era Viviane Miedema, que era su mejor futbolista, o por lo menos así lo fue en el primer partido en contra de la selección de Suecia, y con la otra referente que se esperaba que fuera importante para este torneo, Lieke Martens, prácticamente dando una exhibición penosa comparado a lo que estábamos acostumbrados a ver de la neerlandesa y de la ex del Fútbol Club Barcelona, hoy futbolista del Paris Saint-Germain. Hablando de cómo terminaron las cosas o cómo se dieron, Portugal atacaba bastante, sobre todo en los primeros minutos. Diana Silva era la futbolista más buscada por tanto por Jessica Silva como Ana Borges, Andrea Norton y Tatiana Pinto, las mediocampistas y delanteras del conjunto portugués. Buscaban a Diana Silva justamente para pues que les surtiera de servicios por ambas bandas. Diana Silva, haciendo un buen partido, consigue un gol Portugal, pero es anulado por un fuera de lugar y solamente unos minutos después, en un tiro de esquina, Damaris Segurrola aprovecha para marcar el primer gol sin posibilidades realmente para la guardameta Inés Pereira, que estaba haciendo un muy buen partido hasta esos momentos. Después continuaba justamente este dominio de parte de Países Bajos, más bien se invertían las labores porque era Portugal, lo decíamos al principio, quien terminaba por hacer mejor las cosas, y a partir de ahí fue que Países Bajos comenzó a mejorar. Después, ya lo decíamos, Otro tiro de esquina, termina repitiendo la fórmula Países Bajos. Ahora no fue en primera instancia el remate de una de las jugadoras neerlandesas, sino que hubo una serie de rebotes, incapaz con por completo la selección portuguesa de rechazar de primera instancia, y quien lo aprovecha, Stephanie van der Graag, para mandar el balón al fondo de la red y poner el que era el momentáneo 2-0. Parecía que todo se diluía, que había pocas esperanzas para la selección portuguesa, cuando la mejor futbolista, lo decíamos hasta ese momento, Diana Silva, termina por entrar conduciendo el balón controlado por el área de las neerlandesas. Viene una falta, una patada de quien había marcado el segundo gol, Stephanie van der Graag, y termina por la vía del penal. La capitana en ese momento, Carole Costa, marcaba el gol que le daba esperanza en el primer tiempo a Portugal. Ya después nos iríamos al medio tiempo y así se quedarían las cosas tranquilas. Unos minutos después, apenas de que empezara el segundo tiempo, terminaría por venir un desborde por el costado de la derecha, nuevamente con destino a Diana Silva. Le mandaron un centro y en el área, la 16 de parte de Portugal, termina por marcar el tanto del milagroso empate. Gol de vestidor para Portugal. Apenas era el minuto 47 cuando ya lo empataba Portugal, pero desafortunadamente para la selección portuguesa no terminaría por ser suficiente, porque en un gol prácticamente de otro partido, un disparo de tres cuartos de cancha, Daniel Van de Donk marca un excelente disparo proveniente del costado de la izquierda, buscando segundo poste pegadito al ángulo para vencer a la guardameta Inés Pereira.
¡El remate potente! ¡Qué golazo! ¡De Países Bajos! ¡Gol! ¡De la número 10, Daniel Van de Donk! Le pegó con pierna derecha. Recibió la pelota de Mertens afuera del área grande. Por el centro, un poco cargado hacia la izquierda. Y así le pegó bonito con pierna derecha, colgándola de un ángulo. ¡Golazo que hizo Van de Donk! El partido, ahora sí, lo gana Países Bajos. 3-2 a Portugal.
Así fue como se quedaron las cosas. Ya después poco intentaron los dos equipos y terminó por ganar la selección de Países Bajos. Lo decíamos, con un nivel muy lejano al que lo estamos acostumbrados, pero termina por sacar los 3 puntos. Este fue el resumen del Países Bajos contra Portugal. Quédese con más de lo mejor de TUDN Radio.
En otro duelo, Suecia derrota 2-1 a Suiza.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
De vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, con lo que nos espera en combate global, porque Ana Palacios estará en la jaula contra Bohyun y en Inutilandia nos contó de su preparación con Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Ramón Morales.
Estamos de vuelta, señoras y señores, y ya está con nosotros Ana la Guerrera Palacios. Ahorita ya se estará conectando para platicarnos acerca de su próxima pelea el viernes dentro de lo que será la jaula de combate global. Ya está con nosotros y le damos la más cordial de las bienvenidas. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte, de verdad es un placer tenerte con nosotros para que nos platiques cómo va tu preparación, ya cerrando literalmente, ya en los últimos días, cortar peso, no sé, lo que sea necesario para enfrentarte a esta coreana que viene fuerte, pero pues tú también traes lo tuyo, ¿no?
Sí, claro, ya estamos ajustando los últimos detalles para esta pelea del viernes. Ya estoy más que lista y emocionada por este combate.
Sí, un combate que estaba yo investigando, estaba principalmente programado para el 1 de julio, pero por cuestiones de protocolos COVID se tuvo que recorrer y ahora se van a tener que enfrentar el próximo viernes.
Sí, de hecho estuve un poco aislada la semana pasada, pero ya estamos listas para este viernes.
¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué vas a cambiar en tu preparación para enfrentar a esta coreana?
Creo que mi estrategia en esta ocasión va a ser más rápida de lo que estoy acostumbrada y esa va a ser la clave para poder salir con la mano arriba para poder llevar la victoria a México.
Tú tienes un poquito más de experiencia en la jaula que la coreana, pero pues eso también no solamente se manifiesta en cuestiones de números, sino también en cuestiones de lo que vas a presentar dentro de esta pelea. ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Cómo te consideras? ¿Tú eres más striker, eres más grappler o tienes una buena conjunción de estas dos disciplinas?
Yo considero que tengo una buena conjunción de ambas. Hice mucho tiempo karate, soy cinta negra, uh-huh. Y en la parte del piso soy cinta café en jiu-jitsu.
¿Y cómo has conjuntado estas dos disciplinas? Son igual, o sea, son artes marciales, tanto el karate como el jiu-jitsu, pero a final de cuentas, ¿cómo puedes juntarlas para poderle sacar provecho a las dos? Digo, una literalmente pues estás en el suelo buscando la sumisión y otra es un poquito más de posturas, más de golpes, más de patadas. ¿Cómo conjugas esto?
Creo que la clave para conjugar ambas disciplinas es el sistema de artes marciales mixtas en el que estoy, que es Galvan Combat System. Es el sistema que ocupa el equipo de Bone Breakers y que me ha ayudado a encontrar la clave para juntar ambas disciplinas y poder tener un buen desempeño a la hora de hacer artes marciales mixtas.
Oye, también se va a presentar una situación muy importante en esta función que se va a llevar a cabo el próximo viernes, porque ya van a regresar literalmente a lo que es la televisión abierta, Canal 5, literalmente en Televisa. Esto también es extremadamente importante por la cuestión de toda la gente que los va a poder ver, ¿no?
Sí, claro, realmente es un plus muy grande porque pues en México la televisión abierta es sumamente vista y pues eso a los peleadores mexicanos nos va a traer muchas pues grandes consecuencias, ¿no? O sea, quizá encontrar mejores patrocinios, más apoyo y pues qué mejor que la gente de México nos pueda ver directamente en televisión abierta.
Hacemos un recorrido por las notas del día en Contacto Deportivo junto con Andrea Martínez porque Cruz Azul renovó a Sebastián Jurado. Grupo Pachuca reveló el modelo de juego que tendrá con Real Oviedo. En las Grandes Ligas, Blue Jays se queda sin manager.
Vamos con información de la máquina porque con un video publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales, Cruz Azul hizo oficial la renovación de contrato de su arquero Sebastián Jurado, con el que el club tenía como objetivo cerrar antes del fin del verano. El guardameta verocruzano de 24 años de edad llegó al club en diciembre de 2019 después de un año y medio con los Tiburones Rojos, donde debutó y estará ligado a la máquina hasta 2025. Jurado tuvo que esperar más de 2 años para poder convertirse en el arquero titular del equipo cementero, pues José de Jesús Corona no soltaba el puesto. Fue durante el clausura 2022 cuando una lesión del veterano guardameta le abrió la posibilidad a Jurado, que incluso fue figura en el duelo de repesca ante el Necaxa. Ahora, con la llegada de Diego Aguirre al banquillo celeste, Corona ha tenido que ocupar el puesto de portero suplente en beneficio del Jarocho. Durante el torneo pasado de la Liga MX, Jurado sumó 1.260 minutos a lo largo de 14 encuentros, todos como titular. Vamos con el fútbol internacional, porque Jesús Martínez aseguró que no habrá demasiados cambios en la estructura del Real Oviedo y también dijo que no promete un rápido ascenso a la Liga de España, pero sí mucho trabajo para lograrlo. El directivo ofreció una conferencia de prensa tras la adquisición de Grupo Pachuca de la mayoría de las acciones de Real Oviedo, equipo de la segunda división de España. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Martínez, que habla sobre el modelo de trabajo.
Todo el que compra un equipo de fútbol, lo primero que habla es del dinero y de los éxitos deportivos. ¿De cuánto le va a dar la rentabilidad del negocio y cuánto es en los campeonatos que va a haber? El modelo para nosotros es un poquito adicionar algo más importante. Es la cuestión social. Ustedes van a ver toda la gran labor social que hace el grupo. Es impresionante. Y esto es también gracias a la gente, a toda la gente que apoya, porque aquí se integra el aficionado. Tenemos el proyecto también de la Universidad del Fútbol, en la cual tenemos 20 años de haberla realmente nosotros creado al 100%. Tenemos más de 4,000 egresados, y de esos 4,000 egresados se ha hecho un círculo virtuoso, porque 400 de ellos, psicólogos, nutriólogos, preparadores técnicos, educadores físicos, mercadotecnia, están trabajando en el grupo. Este grupo empezó con 22 jugadores y con la familia, y ahora es un grupo de 4,000 colaboradores, más los que se agreguen del Oviedo. De esos 4,000, hay más de 1,000 futbolistas. Desde los 10 años, 9 años, los recibimos aquí en Pachuca, aquí comen, aquí duermen, aquí están sus pedagogos, sus nutriólogos, y ahora también en León, que está creciendo la infraestructura, y así también está en Chile. Entonces, es un modelo social, académico, de medicina también, del aspecto de la salud. Somos el único equipo en el mundo que está avalado por la FIFA para tener el hospital SEMA, que lo hice conjuntamente con don Carlos y con Arturo, porque ellos siempre también están preocupados por invertir en todos esos valores que te estoy mencionando. Y después viene lo deportivo y lo comercial, ¿tá? Que también sabemos que es muy importante. Aquí el reto es de que tengamos todos la ilusión de ir para adelante y subir el equipo a primera división. No te voy a vender humo, porque nadie puede decirte, ay, sería un vendedor de humo, oye, sí, vamos a estar en tal tiempo en primera división. Pero lo que sí te quiero decir es que en el grupo, todos los equipos los hemos agarrado en segunda división para subirlos a primera división. No hemos tenido un solo equipo que lo hayamos comprado en primera división. Con el Pachuca subimos el primer año y tuvimos la desgracia de descender al otro año. Y afortunadamente el otro año lo volvimos a ascender. En el León también estuvimos cerca de 2-3 años luchando para ascender. El Everton fue muy rápido. Entonces, aquí lo que podemos ofrecer, ¿verdad?, es trabajo, es pasión y es nuestro modelo, que te lo acabo de explicar, ¿verdad?, muy práctico, muy sencillo, en esos 5 referencias que siempre tenemos.
Y es momento de hablar del rey de los deportes. Hay actualidad en la Major League Baseball y para eso saludamos con muchísimo gusto a Luis Eduardo Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que está pasando en la MLB.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para la gran audiencia de Contacto Deportivo a través de la señal de TUDN Radio. Cada hora que pasa nos acercamos más a lo que va a ser un gran evento en Los Ángeles, en el Dodger Stadium, el Juego de las Estrellas el próximo martes, día 19. Pero un día antes, el lunes 18, vamos a tener precisamente el derbi de jonrones de las Grandes Ligas. Ya han confirmado varios nombres, son un total de 5 peloteros los que están ya confirmados para el derbi de jonrones, entre ellos el 3 veces campeón, o que va a buscar, perdón, su tercera corona, 2 veces campeón, Pete Alonso de los Mets de Nueva York. También hay que mencionar a Juan Soto, Ronald Acuña Jr., Albert Pujols y Kyle Schwarber, que van a estar en el evento. Ya confirmaron su asistencia y, por supuesto, faltan por confirmar 3 más que estarían completando al total de 8 peloteros que van a estar. Atención, porque hoy una noticia que al menos a mí me ha tomado como sorpresa: los Azulejos de Toronto despidieron hoy al manager, el puertorriqueño Charlie Montoyo, tras una mala racha en el mes de julio, y designaron al coach de banca John Schneider como manager interino por el resto de la temporada. Casey Kendall, manager de la sucursal de AAA, fue nombrado como coach de banca interino. Recordar que Charlie Montoyo, como manager en los Azulejos, el hombre de Puerto Rico, acumuló una marca de 236 juegos ganados y 236 perdidos a lo largo de cuatro temporadas. El equipo de los Blue Jays derrotó a Filadelfia este martes para romper la racha de cuatro derrotas y con marca de 46-42 esta temporada, lo que los mantiene en la lucha por puestos de wild card para la siguiente postemporada del béisbol de Grandes Ligas. En otros resultados del día de ayer en MLB, los Rojos de Cincinnati sorprendieron y a última hora le sacaron el juego a los Yankees de Nueva York. Se llevaron la victoria los Rojos de Cincinnati cerradamente en ese desafío, pizarra final de 4-3, mientras que los Rays de Tampa Bay con Corey Kluber en la lomita arruinaron el regreso de Chris Sale a Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston después de una larga lesión. Chris Sale ayer estuvo en el montículo durante 5 entradas, permitió 3 hits con solamente un boleto, 5 ponches y no permitió carreras en el desafío. Los Bravos le ganaron 4-1 a los Mets de Nueva York y los Cardenales derrotaron 7-6 a los Dodgers, mientras que los Astros le ganaron 6-5 a los Angelinos.
En duelo amistoso, Pumas empata con Celta de Vigo.
Línea de tiro libre directo, gol de Pumas, callejón del área por derecha, 20.000 en el área grande, servicio, segundo palo. ¡Quién llega! ¡Cabezazo! Diogo, por encima, imparable, impasable, cabezazo. El puro en medio de la portería, nada que hacer para Rubén Blanco y mi Toño. Ya estamos 1-0, al 22 de la primera parte, ya lo ganan los... Por aquel costado Solari ante la llegada de Hugo Mayo. Ahí viene Mayo, callejón del área por derecha, ante la marca de Efraín Velarde, tiene que apoyarse atrás, pico del área. Servicio, segundo palo, se viene el empate. ¡Cabezazo! Entre Galindo y Freire, que nunca lo vieron. Nada más la toqueteó hacia el poste izquierdo de Julio González. Y al 45 de la primera parte se empató ya el encuentro. 1-1, UNAM y Cel.
Por hoy terminamos el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les agradece su compañía.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En tu DN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia. Los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del Rey de los Deportes.